Te voy a pedir que me acompañes al libro de Mateo el día de hoy. Tenemos un pasaje de esos que dan gusto leer y que nos da una nota de balance en nuestra vida y es la oportunidad de meditar también en lo que implica un compromiso con Jesús, ¿verdad? Vamos a estar en el capítulo 10 y vamos a estar leyendo del verso 16 al verso 31. Si leíste ya el subtítulo, a lo mejor dice nada, pero va a ser bueno. Dice verso 16: He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque sabemos que es tu Espíritu Santo en nosotros, es tu presencia, Señor, dirigiéndonos en todas las cosas. Y con esa confianza te pedimos que tu Espíritu Santo use esta palabra para hablar a nuestro corazón. Señor, aquello que no entendemos, te pedimos que tú nos lo reveles. Señor, lo que no sabemos, que tú nos los enseñes, que tú nos transformes en aquello que nos has llamado a ser y que en todas estas cosas tú seas glorificado. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú recuerdas, hace 2 semanas hablamos de cómo Jesús escogió a un grupo de personas, escogió a hombres y vimos que en Marcos dice que él los llamó para que estuvieran con él y después también para enviarlos a predicar el Evangelio. Y decíamos que Jesús, lo primero que quería es que los discípulos estuvieran cerca de él, y eso sigue esperando de ti y de mí el día de hoy. La prioridad, el interés primario de Jesús no es tener un equipo de servidores, es tener un grupo de familia, de hijos, de hermanos, que lo busquen, que pasen tiempo con él. Y lo que vimos es que Jesús le da las instrucciones en la primera parte del capítulo 10. A partir del verso 5 dice que los manda, le dice que no vayan por camino de gentiles, que no entren a la ciudad de los samaritanos, que busquen a las ovejas perdidas de Israel. Y si tú recuerdas un poquito atrás, dice que en el capítulo 9 Jesús tuvo compasión al ver las multitudes, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús, viendo a la gente, dice que él tuvo compasión, porque la veía desorientada, los veía perdidas, dice como ovejas sin pastor. Y por eso dice que llama a estos 12 y después los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero yo les había dicho la semana antepasada que este pasaje, el capítulo 10, tiene dos partes. La primera parte que ya vimos hasta el versículo 15, el énfasis de Jesús es en el ministerio temporal de los 12. Él está mandando a estos 12 discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dice, no entren con los samaritanos, no vayas por camino de gentiles, ve, vayan por las ovejas perdidas de Israel. Pero a partir del verso 16, Jesús va a hablar del ministerio más amplio, va a hablar del ministerio futuro de los discípulos, incluidos tú y yo. Y él va a explicar que tú y yo, y todo creyente, va a enfrentarse a un mundo hostil. Por eso, esta analogía de las, primero en el capítulo 9, de las multitudes como ovejas desamparadas, desorientadas, perdidas, después como las ovejas perdidas, después Jesús, a partir del verso 16, usa las ovejas, pero ahora para aplicarla a aquellos que van a salir, a aquellos que son sus discípulos. De hecho, así comienza el verso 16. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Y todo este contexto que vamos a ver, o todo este pasaje, tiene como escenario una realidad que a lo mejor tú no te has dado cuenta o no te has querido dar cuenta, pero que hemos hablado en diferentes ocasiones. Y es que el mundo en general es hostil al Evangelio. Y esa es la manera en que Jesús va a ilustrar a los discípulos esta realidad. Les dice, mira, ustedes van a salir como ovejas en medio de lobos. Ahora, si algo podemos aprender por las caricaturas, por los cuentos, es que los lobos son malos y las ovejas son buenas. ¿Estás de acuerdo? Las ovejas usualmente, salvo en las películas de terror, hay algunas ovejas que sí son feroces, pero usualmente las ovejas son animales indefensos. Las ovejas no tienen cuernos, los carneros sí, pero las ovejas no tienen una manera de defenderse. Si son atacadas por un lobo, ¿cuál es su defensa? Corre hasta donde puedas. Ahora, no se distinguen por ser particularmente ágiles o veloces. Entonces, prácticamente la ilustración que Jesús está usando es de animales indefensos en medio de animales que son, pues son depredadores por naturaleza. Y esta analogía básicamente tiene que ver con la realidad de los creyentes. Jesús le está advirtiendo a los discípulos que más adelante en el tiempo se van a encontrar con esta realidad de que el mundo, las personas en general, no van a ser amigables con el Evangelio. De hecho, es una realidad que luego se vio en el primer siglo. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pero básicamente Jesús les está advirtiendo. Jesús cambia el escenario del ministerio temporal con Israel solamente al ministerio más amplio a todo el mundo, incluido los gentiles, y les está planteando este escenario. Ustedes van a salir y van a estar continuamente enfrentando un mundo hostil. De hecho, usa otra analogía de animales. Dice allí, en el mismo pasaje, en el mismo versículo, los envió como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, dice el verso 16, sean pues, no sé cómo lo pone en ETV, mira si quieres ponerlo, en NTV, miren, los envió como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Ahora, es una combinación extraña, porque la serpiente en el contexto de la escritura tenía fama de ser muy astuta. Si tú vas a Génesis, en el capítulo 3, precisamente así se describe en el verso 1, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, en el contexto, la serpiente se consideraba como un animal astuto. Ahora, usualmente una serpiente tú no la vas a encontrar así a la luz del día caminando. Usualmente está escondida y usualmente si escucha ruido no va a salir a quererte morder o a quererte atacar. Se va a esconder, va a ver la manera de que no la veas. Y es el tipo de astucia al que hace referencia Jesús. Nosotros los cristianos somos llamados, dice, a ser astutos, pero no venenosos. Por eso dice, tienes que ser astuto como serpiente, pero manso o dócil como paloma. La palabra que usa aquí es sencillo. Y tiene que ver con la simplicidad. Básicamente está balanceando el hecho de que no seamos una serpiente completamente, ¿no? Que tomemos estos atributos de saber cuándo esconderse y cuándo retirarse, de mantener esa inteligencia como creyentes que estamos enfrentando un mundo hostil. Y quiero que pienses en esto, porque básicamente lo que está diciendo es que tú y yo tenemos que actuar de cierta manera ante la hostilidad del mundo. No nos dice que seamos necios como asnos y que nos pongamos o seamos bravos como leones. Nos habla de que tenemos que mantener cierta sabiduría en la interacción cotidiana con un mundo, otra vez, que no es amigable con el evangelio. Y usa esta imagen. Son ovejas en medio de lobos, pero tienen que caminar con la astucia de una serpiente, pero con la sencillez de una paloma. Y eso nos habla de un carácter. Cuando hace el énfasis de la paloma, básicamente está aplicando el carácter o la inocencia para balancear la agudeza de la serpiente con la inocencia de la paloma. Ahora, si lo vemos en términos prácticos, esto es básicamente lo que Pablo, por ejemplo, en Romanos 12 menciona. Si tú recuerdas Romanos 12, al principio del capítulo, habla de la transformación que nosotros sufrimos por el Espíritu Santo para no amoldarnos al mundo. Dice que nosotros debemos de rendir nuestra vida todos los días, rendir nuestro cuerpo, dice, a Dios como un sacrificio. Verso 1 dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo, es una manera racional de adorar a Dios. Pero a medida que tú lees el capítulo 12, te das cuenta que Pablo comienza entonces a ilustrar la manera en que esa transformación ocurre. Es decir, cómo dentro de la iglesia hay relaciones de servicio. Dice ahí, por ejemplo, en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, ponlo en el TV mejor. Basado en el privilegio y la autoridad de Dios que me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Mira el verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos uno a otro. ¿Qué viene después? Sírvanse. Verso 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas ciertas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Verso 7. Si tu don es servir a otro, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don es animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Entonces dice, en la iglesia el Espíritu te moldea para que tú vengas más bien con una intención de servir a otros en la medida que Dios te lo permita. Pero si sigues adelante, Pablo entonces también dice, ¿cómo vas a tratar a los demás, a aquellos que no son creyentes? Y si tú te vas al versículo 17, dice, no paguen a nadie, ponlo en la TV, nunca devuelvan mal a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Verso 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza o yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y mira cómo termina. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Te fijas? Es el tipo de actitud al que se refiere Jesús. No todos son cristianos. ¿Cómo vamos a tratar a las personas que no son cristianas? Trata de estar en paz con todos. A veces los cristianos pensamos que siempre tenemos que estar discutiendo con los que no son cristianos. Ah, es que quiero que se convierta. Estás mal tú, no deberías de hacer eso, ¿no? O tú, esa religión es falsa, ¿no? Y llegamos y queremos empezar a dándole cachetadas a todo el mundo, que todos se conviertan. Lo que dice Jesús es que seamos astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Que mostremos esta disposición a mantener la paz con las personas y a servir en cualquier oportunidad que tengamos. Que las personas se puedan ver que ustedes son personas honradas. Literalmente dice en el verso 17, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, que todos vean que ustedes están buscando siempre hacer lo bueno. Hay cosas que de repente tú ves en ciertos hermanos, ciertas actitudes, ciertas cosas que hacen que tú dices, qué pena que digan que son cristianos. ¿Por qué? Porque a veces, insisto, tienen una actitud hostil continuamente para las personas o despectiva. A veces, ¿no? ¿Sabes que no les hablamos a ellos? Porque no son cristianos. Nosotros nada más nos juntamos con cristianos. Nosotros nada más hacemos todo cristiano. Y la gente, claro que percibe eso. Y Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que le está diciendo es, van a estar, literalmente, van a estar ustedes en el centro de la manada. Pero ustedes tienen que portarse de esta manera. Tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque es bien interesante. Jesús pone esta realidad porque él va a describir quiénes son los enemigos. Y es muy interesante porque si te fijas, ve otra vez a Mateo. En el versículo 17 dice, y guárdense de quién, de los hombres. No dice, y guárdense de los judíos, o guárdense de los que no son de su iglesia. No, dice, guárdense de los hombres. Jesús está describiendo el enemigo potencial como, de una manera general, tengan cuidado con los hombres. Ahora, está hablando del hombre natural. Está hablando de todos aquellos que no conocen a Jesús. Y Pablo escribe en el libro de Efesios que en realidad la batalla no es contra carne y sangre, es una batalla espiritual, principados, potestades, gobernadores, etc. Pero el instrumento son los hombres. Ahora, la primera parte, el versículo 17, menciona que dice, estos hombres los van a entregar a los concilios, en sus sinagogas los van a azotar, y aún ante gobernadores y reyes serán llevados ¿por causa de qué? Porque por causa de que ustedes andan haciendo desorden, por causa de que ustedes andan robando, por causa de que ustedes son unos léperos, por causa de que ustedes... No, por causa de mí. ¿Te acuerdas que Pedro dice, si ustedes están sufriendo como malhechores por hacer lo bueno, gócense. Tengan cuidado de que no los acusen con razón porque están haciendo lo malo. Jesús dice, ustedes van a ser odiados, van a ser llevados por causa de mí, por el testimonio que ustedes tienen, por la lealtad que me profesan. Por eso, la primera parte, si te fijas en el verso 17 y 18, habla de personas en autoridad. Y esto no es extraño. De hecho, me voy a adelantar un poquito, pero si te fijas allí, dice primero que en el verso 17, los van a entregar a los concilios y en las sinagogas van a ser azotados. Eso es muy judío. Básicamente nos habla de la organización de los miembros, los concilios o los consejos locales. Dice que tenían un grupo de hasta 23 personas judías que eran los que ejercían, vamos a decir, justicia. Tenían la responsabilidad de mantener el orden público y ellos siendo judíos, pues tenían la autoridad para azotar a las personas, ¿no? A las personas infractoras. ¿Se acuerdan? Yo les decía que en el templo había guardias y si te hacías vivo, ahí te agarraban y te daban unos balazos. De hecho, Pablo, si tú recuerdas, en 2 Corintios, por ejemplo, 11:23, Pablo dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y dice el verso 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le dieron los 40? ¿Por qué tiene que ser los 40 menos uno? Bueno, porque en la ley judía, en Deuteronomio 25, dice así, si hubiera pleito entre alguno y acudiera al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hieres con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Somos buena onda, te vamos a dar 39. Entonces, por eso daban 40 menos 1, para no pasarse y no romper el mandamiento en Deuteronomio. Si te fijas, entonces, esto era muy judío, y lo que dice es, los van a entregar y los van a azotar. Pablo dice, muchas veces me han dado ya, ¿ok? Por causa de mí. Pero no solamente eso, porque dice allí, en el versículo 18, que no solamente va a ser en los concilios o en las sinagogas, sino el verso 18 dice que aún ante gobernadores y reyes serán llevados, ¿por qué? Por causa de mí. Pero fíjate en la segunda parte, en la parte final. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Y es donde te digo que Jesús está hablando más allá del ministerio inicial de ir por las ovejas perdidas de Israel. Aquí ya está pensando en los gentiles. Te van a llevar delante de gobernadores, delante de reyes, por mi causa, para que les des testimonio a ellos y para que les des testimonio a los gentiles. Ahora, yo no sé si recuerdas eso, pero cuando el apóstol Pablo tiene este encuentro con Jesús, si me acompañas al capítulo 9, el Señor en el verso 15 le dice a Ananías que vaya a buscar a Pablo, pero en el verso 15 le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Jesús, antes de que Pablo siquiera fuera llamado, Jesús ya había anunciado el ministerio que vendría no solamente a Israel, sino después a los reyes, a los gobernadores y a los gentiles. Así que curiosamente, lo que está diciendo Jesús es que esta hostilidad de las personas contra los creyentes se iban a convertir en ¿qué? Oportunidades de testificar a los reyes, a los gobernantes, a los gentiles. Quería ver si me están siguiendo. Entonces tú ves, la oposición contra el cristianismo se iba a convertir y se ha convertido a lo largo de la historia en oportunidad para hablar de Jesús y dar testimonio. No sé si ustedes han visto todos la película de Inquebrantable, así se llama, ¿no? ¿Sí la han visto de Zamperini? Ok. De la vida real. Y él, estando como prisionero de los japoneses, él mostró esta fe que al final, incluso después, y creo que al final de la película sale, ¿no? Que se encuentra con su verdugo y él pues lo perdona, ¿no? Alguien que odiaba, no solamente, vamos, no solamente por, en términos de ser cristiano, sino como nación, como americano, y tuvo el ejemplo de un creyente extendiendo el perdón. A lo largo de la historia eso ha sucedido, familia. La iglesia ha florecido en medio de la persecución por el testimonio de los creyentes. Tengo aquí, y les dije que me iba a adelantar, ya no soporté, entonces voy a ir para allá. Pero son unos escritos de un hombre que se llama Tácito, que era un historiador romano, que se llama Anales. Y él escribe acerca de la persecución de Nerón, la primera persecución cuando Nerón era emperador. Según dicen, la mayoría de los historiadores apuntan a que Nerón causó el incendio en Roma y el incendio se extendió. Dicen que estaba así medio, ¿no? Le faltaba 20 para el peso. Y que lo usaba como inspiración, ¿no? Y cuando ve que la gente en Roma se molesta, hay descontento por lo que ocurre, entonces culpa a los cristianos. Dice que fueron los cristianos. Y los cristianos tenían muy mala reputación en el Imperio Romano. Hace tiempo les platiqué un poquito de esto. Pero el Imperio Romano, los emperadores y todos los ciudadanos romanos, creían que los dioses habían mostrado gracia para con Roma, y por eso el imperio florecía. ellos llamaban la Pax Deorum, que era la paz con los dioses, y decían, mientras Roma esté bien con los dioses, Roma va a florecer, va a estar bien. ¿Y qué es lo que hacía Roma? Ellos conquistaban cualquier nación y ellos no le prohibían tener su religión. Ellos le decían, tú sigue con tu religión, nada más adora los dioses romanos. El problema es que los cristianos no querían hacer eso. Entonces, para la sociedad romana, los cristianos eran ateos. Ellos no tenían otros dioses. Y ellos comenzaron a crear ciertas leyendas acerca de los cristianos, que eran caníbales, que mataban niños, cosas que empezaron a inventar, de tal manera que eran detestados en general por la sociedad. Y este hombre escribe cuando Nerón empieza a perseguir a los cristianos y los empieza a matar. Los empieza a matar, pero de maneras brutales. Y él escribe esto, son palabras literales, dice: pero ni con los medios humanos, ni con la generosidad del emperador o el aplacamiento de los dioses, desaparecía la mala fama por la cual se creía que el incendio había sido provocado. Por ello, para acabar con el rumor, Nerón presentó como reos y sometió a refinados castigos a quienes, odiados por culpa de sus inmoralidades, la gente llamaba cristianos. El fundador de la secta, Cristo, había sido castigado con la muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y la fatal superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo en Judea, origen del mal, sino también en Roma, donde confluye y se celebra todo lo horrible y vergonzoso, provenga de donde provenga. De modo que, primero fueron detenidos quienes confesaban. Luego, gracias a su denuncia, una gran multitud fue declarada junto a los primeros convicta y confesa, no tanto bajo la acusación de incendio como por odio al género humano. Lo estaban acusando de odiar a la humanidad. A la hora de su muerte se recurrió además a burlas, de tal manera que, cubiertos con pieles de alimañas, perecían desgarrados por los perros, o bien clavados a una cruz, y tras prendérseles fuego, eran quemados para ser usados como antorchas de noche cuando se iba el día. Nerón había ofrecido su jardín para ese espectáculo y celebraba unos juegos de circo mezclados con la plebe en traje de auriga o montado en un carro. De ahí que, aunque contra culpables y merecedores de la última pena, naciera la compasión, pues a todas luces no eran sacrificados en nombre de la utilidad pública, sino por el sadismo de uno solo. ¿A qué voy con esto? Que aún este hombre que estaba en contra del cristianismo dice que empezó a nacer compasión hacia los cristianos por la manera en que los trataban, Nerón. Ahora, si te fijas, dice que ellos eran inmorales y odiaban a la humanidad. ¿Por qué? Porque al ellos no adorar a los dioses romanos, estaban poniendo en riesgo todo el imperio y la paz que los dioses le daban. Por eso, en general, la gente aborrecía a los cristianos. ¿Qué sucede? Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Vas a ser llevado ante reyes, gobernadores, por mi causa, vas a dar testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora tenemos el testimonio de Pablo en muchas ocasiones. En Hechos 13:12 dice, Pablo está con el procónsul. 13:12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este es cuando están con Simón el mago, ¿no? Pero Pablo en el verso 18 dice también, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y dice allí que el verso 14, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo los toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. En el Hechos 23:23, llaman a centuriones, están conspirando contra Pablo y llevan a Pablo ante el gobernador Félix en Hechos 23-24. Lo que vemos pues es que Pablo tuvo esta oportunidad tal y como Jesús lo había anunciado. Ahora, no todo queda allí, quiero que veas algo. En el versículo 19 y 20, Jesús les dice a los discípulos, cuando esto suceda no te preocupes. No te preocupes, no porque no te va a pasar nada. No te preocupes porque yo voy a poner las palabras que tengas que hablar. Dice el verso 18, 19, más cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Y básicamente está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Ahora, es importante que entendamos algo aquí. Dicen, no te preocupes porque yo estoy allí. No te preocupes porque yo te voy a rescatar. No, no es eso lo que está diciendo. No te preocupes por lo que vas a hablar porque yo te voy a dirigir. Mi Espíritu te va a decir qué palabras tienes que decir. Ahora, esto no significa que tú no tienes que estar preparado, ¿no? Muchos cristianos piensan que, muchos pastores incluso, piensan que cada vez que tú hables del Señor tiene que ser espontáneo. No estudia nada, familia, aquí vamos a ver qué dice el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo dice que ahora tocan testimonios, hermana, pásenle, y ya me salvé. No es una excusa para no prepararse, es una certeza de que Dios no te va a abandonar. Dice, cuando tú tengas que hablar, mi Espíritu te va a decir qué palabras tienes que hablar, lo que tú tienes que decir. Y ese es el punto. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, el Señor está dando la garantía de que en esas oportunidades de testificar, es su Espíritu Santo el que va a estar hablando a través de ti. Y eso es bien importante porque hemos dicho que cada vez que tú tienes la oportunidad de predicar el Evangelio, no te preocupes si tú no eres un erudito. Lo que tú y yo tenemos que hacer es hablar de Jesús y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Tú y yo no tenemos la capacidad de convencer a nadie. Es Dios el que convence a las personas. Es Dios el que toca los corazones. Y hemos dicho esto. Tú y yo somos incapaces de convertir nuestro propio corazón siquiera, mucho menos un corazón ajeno. Tú y yo no podemos hacerlo. Esa es una obra divina. Pero lo que le está diciendo aquí es, no se preocupen. Ahora, lo que Jesús hace es que pasa del ambiente, vamos a decir, externo, de los gobernadores, del vamos a decir, incluso de la parte política, de la parte de autoridad, de poder, a un círculo íntimo. Y dice en el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahora, no solamente habla de que va a haber conflicto en la familia, sino que ahora ya no solamente dice que te van a azotar como en el versículo 17. Dice aquí en el versículo 21 que te van a entregar a muerte. ¿Sí lo ves? Va encrechendo, ¿no? Va poniéndose más extremo, más hardcore. La cosa aquí, lo que está diciendo es que no solamente la gente que está en autoridad, sino tu familia también se puede volver contra ti. Y no sé si alguien leyó esto, pero hay el caso de una mujer, esto fue en marzo, el marzo pasado, una mujer que se llama Awatif Abdalla. Ella es de Sudán, 27 años, creo que tenía 4 hijos. Y ella, un familiar le habla de Cristo. Sudán es uno de los lugares más difíciles también para compartir el Evangelio. Alguien le habla de Jesús y la mujer sueña que Jesús le habla y esta mujer se convierte del Islam a Cristo y llega con su esposo y le platica y el esposo lo que hace es que la agarre y la encadena en su casa. Y la empieza a maltratar para que ella regrese al Islam, para que rechace a Cristo. Ella se mantiene en eso y entonces la denuncia como enferma mental y le empiezan a dar toques para que se aliviane en su mente. Y la mujer la maltratan, le quitan la custodia de sus hijos. Y ahorita, bueno, la noticia era porque precisamente están buscando alguna organización que abogara por ella, ¿no? Pero es su esposo, por causa de Cristo. La mujer no le hizo nada al esposo. Simplemente le dijo que Jesús le había hablado en un sueño, que ahora ella iba a ser seguidora de Cristo. Y eso es lo que pasa. Ahora, esto sucede alrededor del mundo. En muchos lugares. El hecho de que tú te conviertas a Jesús, incluso en nuestro propio país, es mal visto por tu familia. Y lo que vemos aquí es que Jesús dice, mira, no se asusten, pero los pueden entregar en su propia casa. No se asusten porque los pueden despreciar, tu hermano te puede despreciar, te puede incluso entregar para que mueras. Y eso está en el versículo 21. Y Jesús resume en el verso 22. Ya no dice, y también tus primos, y también tus vecinos. No, en el verso 22 dice, ¿y serán aborrecidos de quién? Para acabar pronto. De todos. Todos te van a aborrecer. ¿Y serán aborrecidos de todos? ¿Por qué? Porque te portas mal, porque eres muy tranza, porque eres muy... No, no, no. Por causa de mi nombre. Te van a aborrecer por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabes? En esta época, en el primer siglo, cuando empiezan las persecuciones, había un problema en la iglesia. Un problema que los cristianos no sabían qué hacer. Porque cuando venía la persecución y agarraban a algún cristiano y de repente el cristiano decían, reniega de Cristo o cuello. Y renegaban. Y después regresaba con los hermanos decían, no, espérate. ¿Cómo que quieres venir y estar en la iglesia? Pues si te rajaste en la mera hora, ¿no? Ahora, no es que... Tú ves lo que implicaba ser creyente en esa época. Por eso, familia, hoy en día es muy fácil que alguien entre por esta puerta, se siente allí y tú dices, ah, es cristiano porque está aquí. En esa época no cualquiera quería juntarse con los cristianos. Alguien que estaba allí sabía que corría peligro. Alguien que estaba allí sabía que su vida estaba de por medio. Por eso, para muchos, cuando vino la persecución y ellos renegaban de Cristo, la gente en la iglesia decía, es que ¿cómo lo vamos a recibir? Había otros que por la gracia de Dios, en su misericordia, ellos confesaban al Señor y por lo que tú quieras, el Señor en su soberanía los libraba del martirio y esos se volvían héroes, se llamaban los confesores. Ellos habían declarado el nombre de Jesús en medio de la adversidad y esos eran cristianos de renombre. Y esos estaban los mártires, los que habían muerto por causa del Evangelio. Ahora, entre los mártires, ellos mismos decían, les ha hablado de Policarpo, por ejemplo, él a los 86 años lo quemaron en la hoguera. Pero Policarpo, antes de ser quemado en la hoguera, él fue y se escondió, astuto como serpiente, fue y se escondió y dijo, no, ya sé que me andan buscando, no, no voy a ir a pararme allá. Pero el Señor puso la convicción en él y después de haber huido, él regresó y fue y enfrentó a los que lo andaban buscando. Y él les dijo, ¿sabes qué? Cuando le dijeron, pues reniega de tu Señor. Él dijo, tengo 86 años sirviéndole al Señor y nunca me ha quedado mal. ¿Cómo voy a renegar de él? Mejor de una vez préndanle. Y luego quemaron en la hoguera. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Jesús está hablando aquí no literalmente de que todo el mundo te odia. El punto es que muchas personas, por causa de tu fe, van a ser antagónicas contigo. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la visión del cristianismo es que tú vas a ser la estrella, el hombre que todos van a querer ser, la mujer que todos anhelan ser, por los resultados que ven en tu vida. Y en una manera así se manifiesta eso particularmente en el sufrimiento. ¿Sí me explico? Otra vez, a lo largo de la historia, las personas que han dado su vida por causa de Cristo son las que han dejado más impacto que las que son muy ricas, muy respetadas, muy populares. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la razón? La razón es que esta clase de fe es algo que no vas a encontrar en el mundo. Por eso dice el Señor Jesús en el verso 22, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, no está diciendo que te van a estar atormentando hasta el fin de los tiempos. No, simplemente lo que dice es, el que aguante la carrilla hasta donde sea necesario, está poniendo en evidencia su fe. ¿Te acuerdas el domingo? A lo mejor no te acuerdas, pero el domingo hablamos de la importancia de la resurrección y decíamos que la resurrección era necesaria, porque una persona que no ha resucitado, no puedes pedirle que persevere hasta el fin. Una persona que no ha nacido de nuevo, no puede ver la gloria de mantener su lealtad a Jesús por encima de todas las cosas. Esto es algo que solamente cuando tú y yo nacemos de nuevo, es lo que hablamos de que el hecho de que tú y yo nacemos de nuevo nos permite tener anhelos y deseos que de manera natural tú y yo no tenemos. Y solamente cuando nacemos de nuevo es que podemos tener esta convicción. Mira, yo ahí sí no le hago al ensarapado. Yo les he dicho, soy bien gallina. Y en una situación así tendría que ser el Señor. No hay manera de que digan, ah, es que el pastor Machado es bien valiente. No. Yo digo, Señor, si no eres tú, voy a correr. Tiene que ser Él. ¿Me explico? Estas son las cosas donde solamente una fe sobrenatural puede poner en evidencia esta lealtad y esta confianza en el Señor. Así que Jesús les dice, no se preocupen lo que van a decir, pero acuérdate, el problema no solamente va a abarcar tu familia, vas a ser aborrecido de todos, pero dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ese va a ser el distintivo, el que te mantengas con la fe en el Señor Jesús. Ahora, verso 23 dice, cuando los persigan, si te fijas no dice, y si te persiguen, dice, cuando te persigan. Cuando te persigan, en esta ciudad, huye a la otra, astuto como serpiente. Porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Ahora, este versículo es un versículo muy controversial. ¿Qué significa que van a andar huyendo de un lugar a otro y que no acaben de recorrer la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre? Porque digo, Israel no es como que tú digas qué grande están, ¿no? Y además, pues ha transcurrido mucho tiempo. Pero lo que dicen los eruditos es que Jesús está hablando otra vez del ministerio futuro. En el corto plazo, Jesús los envió a que fueran por las ovejas perdidas de Israel, que no fueran por camino de gentiles y que no entraran con los samaritanos. Pero más adelante Jesús le está diciendo aquí, y van a ir y van a testificar a los reyes, a los gobernantes, y van a tener testimonio los gentiles. Pero de que desde ahorita que les digo estas cosas, a cuando regrese, ustedes se van a mantener haciendo lo mismo. Es decir, aunque vayas con los gentiles, no vas a dejar al pueblo de Israel. ¿Y por qué habría de dejar al pueblo de Israel? Porque Israel, cuando rechaza al Mesías, cuando crucifica al Señor, recuerda que viene juicio sobre Israel. La nación padece por causa de su rechazo a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por la destrucción del templo en el año 70, la destrucción de Jerusalén y cómo hay esa dispersión también de los creyentes. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, la esperanza para Israel no ha terminado. Aunque hay este ministerio para llevar la palabra a los gentiles, vas a seguir hablándole al pueblo de Israel, no te vas a olvidar de él. ¿Te acuerdas que Pablo, el Señor le dice, ve primero a los gentiles, pero también le dice allí, habla a tu pueblo? Y cuando tú ves en el libro de Romanos, Pablo mismo, en el capítulo 11, si vas por allá, por favor, a Romanos, él habla de cómo, bueno, de hecho, él habla desde el versículo 9, desde el capítulo 9. Mira lo que dice el capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y luego dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no son todos los que descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pablo dice, ¿sabes qué? Me duele que mi pueblo no crea en Jesús. Pero en el capítulo 11, él dice, vete al capítulo 11 en el verso 11. Y ponlo, por favor, en la NTV. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Verso 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Y básicamente Jesús está diciendo lo mismo que Pablo. Israel no ha sido desechado del todo. De aquí a que yo regrese, el ministerio de ustedes va a seguir siendo recorrer las ciudades de Israel y llevar el testimonio a los gobernantes, a los reyes y a los gentiles. Espero que haya quedado claro porque no voy a abundar más en el tema. No, ese es, insisto, es debatible porque algunos dicen, significa que hasta que Jesús viniera en la resurrección, hasta que Jesús viniera y fuera ascendido y estuviera en el cielo, lo que hace más sentido es hasta que Jesús regrese, la orden es que ellos se mantengan en Israel, pero también yendo a los gentiles fuera de Israel. Igual que aquí, queremos que la gente de Hermosillo conozca a Cristo, sí, pero también que la gente fuera de Hermosillo conozca a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces Jesús les pinta el panorama y Jesús va a describir también la manera en que los discípulos deben responder. En el verso 24, Jesús les dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Entendiste el mensaje? Dice, ¿cuál es la meta de cualquier discípulo? Por lo menos ser como el maestro. Esa es la meta. Ay, yo quiero aprender para ser como él. El siervo dice, yo quiero ser como mi señor. Jesús lo que dice, si a mí me dijeron hijo de Belcebú, ¿qué pueden esperar ustedes? Lo mismo. Si a mí me trataron mal, ¿por qué ustedes iban a tratarlos mejor? Si yo soy el maestro, si yo soy el Señor y me trataron así, ahora imagínense a los estudiantes o a los siervos. Y Jesús está diciendo, esa es una realidad para todo discípulo. Si a mí me trataron mal, no esperes algo mejor tú. ¿Sí queda claro? Pero Jesús los anima para que... Jesús anima de esta manera. Pero ahí en el verso 26, del 26 al 31, Jesús continuamente menciona, mira, verso 26, así que no les teman, dice el verso 26. En el verso 28 dice, y no teman, en el verso 28. Y luego el verso 31 dice, así que no teman. En tres ocasiones dice, no teman. No tengan miedo. Son palabras muy de Jesús. Incluso Jesús resucitado en Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando aparece a Juan, lo primero que le dice cuando Juan cae como muerto es, no temas, soy yo. Estuve muerto, pero mira, aquí estoy vivo. Y Jesús le da tres razones por la cual ellos no debían de temer y por la cual tú y yo tampoco deberíamos de temer. La primera dice allí en el versículo 26, así que no les temas porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyes al oído, proclámalo desde las azoteas. Básicamente lo que está diciendo Jesús es, no temas porque la verdad sobre tu ministerio se va a saber. La verdadera intención, la razón por la cual tú haces esto, se va a conocer. Y Jesús dice, tú no te calles lo que yo te digo al oído. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús cuando empezó? Jesús sanaba a alguien y le decía, ve por favor y públicalo en Facebook para que todos sepan. No, Jesús decía, no le digas a nadie. Jesús sanaba y le decía, ve al templo, es el ritual de purificación, pero no le digas a nadie. Jesús no quería que la gente supiera lo que hacía para que la gente no fuera a buscar los beneficios y no al Señor. Pero Jesús les dice, lo que han oído en secreto, en lo oscuro, ahora ustedes grítenlo. Grítenlo porque no hay nada oculto que no sea revelado. Tarde o temprano, la verdadera intención del corazón, la verdadera razón, sus motivaciones van a ser conocidas. Así de que no tengas miedo. Y esa es la razón por la cual, y Pablo decía, ¿te acuerdas? En 2 Corintios, Pablo hablaba con esta confianza porque él conocía sus motivaciones. 2 Corintios 4 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tú habla, no te calles, lo que yo te he dicho al oído, tú grítalo desde el techo de tu casa. Básicamente Jesús le dice, no tengan miedo, porque la verdad que ustedes están hablando tarde o temprano va a salir a la luz, va a ser conocida. La segunda razón les dice allí, no tengan miedo, en el verso 28, y es muy convincente lo que dice Jesús. No tengan miedo, ¿qué puede pasar? Te pueden matar y ya. Esto es lo que dice Jesús. No pasa de que te maten. No les tengas miedo a esos. Tenles miedo al que te puede matar, no solamente el cuerpo. Puede matar tu alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿A quién le vas a tener más miedo? ¿A alguien que te vaya a matar? ¿O a tu papi? ¿A quién le vas a tener miedo? Jesús dice, no le tengas miedo porque él no pasa de que te mate. Tenle miedo al que te pueda hacer arder en el infierno. Ahí sí, tú. ¿No? Es la segunda razón por la cual dice, no tengas miedo. Y la tercera razón, dice allí en el versículo 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto. El cuarto era la moneda, la denominación más pequeña. Ahorita, ¿cuál es la moneda más chica que hay? La de un peso. Ya no hay de 50, ¿verdad? Si hay de 50, hace mucho que no veo una de 50. Bueno, pues es la moneda, haz de cuenta la moneda de 50. Hay de 10 centavos como antes, no hay. Si hay de 10 centavos todavía. Como yo ni veo el dinero, mi señora es la que gasta. Lo que está diciendo es, la monedita más chiquita, con la moneda más pioja, puedes comprar un pajarito de estos. Puedes comprar un gorrión. Dice, no se venden más dos. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, a pesar de que son tan baratos, dice, Dios no pierde detalle de ellos. Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre. Ponlo en NTV, por favor. ¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el padre lo sepa. Ahora dice Jesús, si esos los cuida el padre, dice el verso 32, a cualquiera pues que me confiese, perdón, el 30, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. La tercera razón básicamente es porque Dios es soberano y tiene control de tu vida y la mía. Entonces no tengas miedo porque la verdad se va a dar a conocer, no tengas miedo porque tu destino eterno está asegurado y no tengas miedo porque Dios es soberano y tiene control de tu vida. Si los pajarillos no caen sin que Dios está en el asunto, menos ustedes, dice, que valen mucho más que muchos pajarillos. Y esas son las razones. Básicamente Jesús los está mandando, los está advirtiendo de una realidad. Y como te dije al principio, no significa que tú vas a salir y todos van a querer matarte. No está hablando de eso. Está hablando de forma general. Cada vez que tú hables de Jesús, no importa cuánto te quieran las personas, si no son cristianos, se van a sentir por lo menos incómodas. Te van a querer cambiar la conversación, o de plano te van a decir, ¿sabes qué? Mejor párale, ¿no? Y en el extremo, como te he dicho, el día de hoy, en otros países, personas están siendo electrocutadas, personas están siendo encadenadas, personas están siendo muertas por causa de mí, decía Jesús. No por su comportamiento escandaloso, sino por su fe, su devoción a Jesús. Así que tú y yo no estamos exentos. Tú y yo somos también ovejas. Tenemos que ser, ahora sí, que astutos como serpientes, sin la ponzoña, mansos, sencillos como palomas. ¿Ok? Ponte de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra tú nos hablas de esta realidad, Señor, que no queremos ignorar. Tú nos mandas, tú nos envías a un mundo que, Señor, no es naturalmente favorable a tu palabra. La mayor parte de las personas, Señor, no es gente que haya puesto su fe, su confianza en Jesús. Y Señor, sabemos que tú nos has puesto con un propósito en este mundo. Cuando tu Hijo Jesús oró por los discípulos, Él dijo que no oraba para que los sacaras de este mundo, sino para que tú los guardaras, tú los libraras del mal. Señor, y oramos de la misma manera. Sabemos que tú nos has puesto aquí. Guárdanos del mal, Señor. Y danos un corazón que sea leal, fiel a ti. Señor, en nuestra debilidad humana somos tan frágiles. No necesitamos a veces ni siquiera que nos persigan con un arma para negarte. A veces simplemente por quedar bien con los demás renunciamos a nuestra lealtad. A veces, Señor, no tenemos esa lealtad o no hemos entendido ese llamado que tú nos has hecho para que seamos fieles a ti, para que seamos leales. Danos un corazón, Señor, que tenga esa convicción. Sabemos que por ese nuevo nacimiento, por tu espíritu en nosotros, es que podemos mantener esta confianza, es que podemos ser fieles a ese llamado que tú nos has hecho. Señor, que a través de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tú seas glorificado, que otros puedan conocerte, puedan saber que hay un Dios que salva, que perdona, Señor, y que todo esto redunde en alabanza y gloria para tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.